de amor y vamos a saludar a Elizabeth Clapés. Ella es psicóloga, escritora y docente y acompaña a las personas en su proceso terapéutico. Coordina el máster en terapia de pareja y sexología clínica de la Academia Amir y de la Universidad a Distancia de Madrid y es autora de bastantes libros. Entre estos está Querida, yo tenemos que hablar y uno que viene a presentarnos aquí en la Feria del Libro, que es Perderte para encontrarme. Elizabeth, bienvenida. Salud y algo más.
Hola, encantada de estar aquí, muchas gracias.
Bueno, Elizabeth, estamos hablando ahorita y veníamos hablando ahorita de relaciones y de relaciones tóxicas, y hay algo que a mí siempre me llama mucho la atención y es ese proceso de soltar, ese proceso de perder para encontrarse. Pero también siento que si hay una persona que se arriesga a escribir esto es porque pasó por un proceso de esos en su vida. ¿Qué la llevó a escribir este libro?
Bueno, realmente a mí lo que me llevó a escribir el libro de Perderte para encontrarme es que al final pues soy psicóloga especializada en relaciones de pareja y bueno, acompañé procesos de ruptura muy duros y muy difíciles y lo viví junto con mis pacientes muy de cerca y eso me llevó a entender que existe una necesidad muy grande de que haya un libro actualizado y que acompañe a la persona del proceso de ruptura, que es sin duda un proceso muy duro que se puede convertir en una de las etapas más difíciles de la vida de alguien. Es realmente puede llegar a ser muy, muy doloroso, y de ahí el libro.
Cuando uno termina una relación, Elizabeth, primero que todo es muy difícil porque hay un duelo, pero segundo, uno a veces queda como sin piso, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y ahora para dónde voy? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál sería el consejo para aquellas personas que ahorita estén enfrentando rupturas amorosas?
Bueno, el primer momento de una ruptura sí que es verdad que es el shock. El shock inicial es la primera fase del proceso de duelo tras una ruptura. Entonces sí que es normal empezar sintiendo ahora qué voy a hacer y ahora todo lo que teníamos planeado qué. También aprender, es normal el pensar que luego nunca conoceremos a alguien que pueda hacernos sentir lo mismo. Todas estas sensaciones son normales, entonces lo primero que hay que hacer es aceptar que esto forma parte del proceso, que pasaremos por etapas de ira, pasaremos por etapas de mucha tristeza, pasaremos por etapas de un poquito de más de alegría y después volveremos a estar tristes. Hay que entender que son etapas que se tienen que pasar, pero que por supuesto hay herramientas y hay maneras de que estas etapas sean un poco más llevaderas, que de ahí el libro y todo el contenido del mismo.
Yo creo que uno, Carolina, le duele a veces dejar a alguien o no quiere dejar a alguien por el miedo a sufrir, sin darse cuenta que quedándose ahí quizás es cuando uno más sufre. Y eso es lo que yo siento que es este libro un poco, ese camino de dejar a alguien para poder encontrarse de nuevo. Y ahí me entra a mí, Elizabeth, la pregunta si realmente uno puede enfrentarse a todo esto sin importar el tiempo, sin importar el amor, sin importar cuántas cosas, porque uno siente que realmente no puede.
Sí, realmente este libro sí que es verdad que va enfocado tanto para cuando dejamos como para cuando somos nosotros las personas a las que dejan. Y sí que es cierto que es normal, tanto como cuando dejas como cuando eres dejado, al principio sentir que no vas a poder con esto, pero es cierto que independientemente del tiempo que lleves dentro de la relación, independientemente de las expectativas, independientemente del amor, independientemente de todo, de una ruptura se puede salir. Lo que sí que es cierto también es que algunas rupturas pueden necesitar un acompañamiento psicológico o ayuda, como en el caso de este libro, que es lo que pretende prestar, ¿no? Esa ayuda para acompañar durante el proceso de salida de una relación, que es un proceso, insisto, muy doloroso, que está muy infravalorado. Pero sí que es cierto que se puede, es decir, que no hay ruptura que no se pueda superar. Hay una frase que me gusta mucho que es no hay daño que 100 años dure ni cuerpo que lo aguante. Bueno, es un poquito así, ¿no? De todas las rupturas se puede salir, pero algunas pueden requerir acompañamiento profesional, por supuesto.
Yo siempre le digo a mis amigas, tranquilas, que de amor nadie se muere. A no ser pues que ya uno fuera viejito y sí, ¿sabe? Porque hay parejas muy, muy avanzadas de edad que si se muere el viejito, la señora sigue adelante. Bueno, Elizabeth, sí. Entonces, ¿qué herramientas usted nos podría brindar acá que nos regale? Obviamente la idea es que los oyentes lean su libro, pero ¿qué herramientas nos podría regalar así para una persona que en este momento esté pasando por un mal de amor?
Pues yo una de las principales recomendaciones, que es la que más cuesta pero más sana es hacer, es el contacto cero, que es el cortar todo tipo de comunicación con esa persona, pero no solo de comunicación directa, sino también indirecta, porque a veces tenemos contacto con nuestra expareja a través de terceros, a través de amigos que nos hablan de ella, que nos cuentan lo que está haciendo, o vemos sus redes sociales, la seguimos. Todo esto hay que cortarlo para permitir al cerebro elaborar bien el duelo, porque si constantemente estamos teniendo contacto con, bueno, con esta persona que tenemos que olvidar, o más bien no es tanto olvidar como permitir que forme parte del pasado y que se quede allí, pues con este contacto intermitente no se lo estamos permitiendo. Entonces, por un lado sería fundamental el contacto cero, y por otro lado, yo sí que invito a la persona, y esto se lo he dicho muchas veces, ya no solo a pacientes, sino a amigas mías, a tratar de que el proceso de ruptura sea uno de los momentos más bonitos de la vida de alguien. Y esto es cierto, porque el proceso de ruptura puede ser el momento más duro, pero el momento de reencontrarse después de la ruptura, de ahí que en el libro haya la mitad del libro que trata sobre encontrarse a uno mismo y aprender a estar con uno mismo, yo sí que invito mucho a las personas a trabajar en que esa ruptura, en que esa post-relación sea una etapa de reencuentro, de conexión con uno mismo, y que aprendan a disfrutar de sí mismos, porque si no, si tú no sabes estar contigo y lo odias y realmente te genera mucho rechazo la idea de estar solo, vas a aceptar estar dentro de relaciones incluso dañinas, o pueden llegar a ser tóxicas o de maltrato, solo con tal de evitar la soledad.
Mire, Elizabeth, aquí un oyente nos escribe un correo y nos dice: mi exnovio le escribió a mi nuevo novio. Yo le digo a mi novio que no le vaya a responder porque yo no volví a hablar con él. Sin embargo, él dice que debe hacerse respetar y debe hacerme respetar a mí. ¿Qué debo hacer?
Realmente, esto de hacerse respetar o no hacerse respetar no te hace respetar más cuanto más respondes ni cuanto más explicaciones das. Muchas veces el hacerse respetar o el proyectar una imagen de que esa persona no tiene acceso a ti. Creo que es más importante proyectar una imagen de que no tienes, desde que esa persona que pretende hacer daño no tiene acceso a ti, no tiene acceso a tu vida, que confrontarla y entrar en el juego. Entonces sí que es cierto que yo ahí pondría un límite. Al final, esa expareja lo que está intentando hacer es controlar, formar parte y controlar y ejercer un poder sobre la vida de esta chica o este chico que está intentando rehacer su vida con una nueva pareja. Entonces yo ahí sí que pondría un límite, porque sí que es cierto que bueno, que no deja de ser su relación anterior, no tiene que ver con su pareja nueva, sino que es una forma de ejercer control. Es una forma de ejercer control. ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos perfectamente.
Ah, vale, que me entraba, perdona, que pensaba que no me escuchaban. Bueno, que al final no deja de ser una forma de ejercer control sobre ella. Y yo aquí sé que pondría el límite de que el contacto cero aplica también a la pareja, por supuesto.
Es que a mí el contacto cero me parece clave, porque es que la gente a veces dice, para que no me duela tanto, es como cuando uno hace la dieta, ¿no? Voy dejando de a poquito el chocolate.
De amigos.
De amigos, perdóname, amigo el ratón del queso. ¿Cómo va a ser amigo uno del ex, de la persona con la que uno sintió? Entonces, el día en que esa persona tenga otra pareja, ¿cómo va a funcionar, no? Ahora, entonces, dicho esto, Elizabeth, una persona que esté en un duelo debería aislarse, debería rodearse de gente, debería quedarse en la casa. ¿Qué es lo que debe hacer? Porque uno muchas veces no quiere salir.
Bueno, alguien que esté pasando por un proceso de duelo, habrá momentos en los que sí que tenga, bueno, y que sea sano, que se quede en casa, llore y pueda transitar la fase de tristeza y de ira, las fases desagradables del duelo, digamos, tiene derecho a quedarse en casa. Pero si el quedarse en casa se alarga y siempre las ganas son de quedarse en casa, de no hacer planes, de no interactuar con otros, entonces aquí sí que deberíamos forzarnos un poquito a hacer cosas. De hecho, yo siempre digo, las ganas de hacer cosas vienen haciendo cosas. Si tú nunca haces nada, el cuerpo se adapta a no hacer nada y vas a tener menos ganas de hacer algo. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio entre permitirte pasar el proceso de duelo y llorar y estar triste, y el obligarte a hacer actividades placenteras para no entrar en un bucle también de autosabotaje y de malestar, porque realmente quedarse en casa en soledad y aislado no es algo que favorezca la salud mental de nadie.
Elizabeth, y se habla mucho de eso de esperar un tiempo antes de conseguir otra pareja. ¿Usted cree que realmente hay un tiempo especificado, estipulado, que uno tenga que decir, antes de este tiempo no se puede conseguir pareja, o realmente si alguien llega uno podría meterse en otra relación?
Bueno, yo creo que hay tantas circunstancias como personas y que, bueno, sí que puede suceder que estés saliendo de una relación y conozcas a alguien y te enamores, y tampoco le veo mucho sentido decirle a esa persona, no, es que tengo que pasar un tiempo prudencial antes de volver a vincularme. Yo creo que el amor a veces llega cuando menos lo esperas y tampoco hay que cerrarle la puerta, porque puede ser, bueno, puede ser la oportunidad de tener una relación maravillosa y estupenda. Entonces yo no cerraría la puerta ahí. Ahora bien, si nuestra costumbre es que antes de finalizar una relación ya tenemos otra persona en el banquillo esperando, esto se llaman relaciones liana y es una manera de evitar la soledad. Entonces esta parte no es sana. Una cosa es que bueno, que aparezca alguien especial que nos rompa un poco los planes, y otra cosa es que estemos buscando a alguien con tal de no estar solos. Es una diferencia muy grande.
Estamos con Elizabeth Clapés. Vamos a ir una pequeña pausa comercial. Ya regresamos con oyentes que hay en línea y volvemos con ella para seguir hablando sobre perderte para encontrarme. Continuamos con Elizabeth Clapés aquí en Salud y Algo Más, hablando sobre su libro Perderte para Encontrarme. Y Elizabeth, hay algo muy importante que siento yo que uno debería hacer, y es un poco evaluar de la persona con la que uno va a entablar una relación antes de entablarla, porque creo que eso nos podría quizá ahorrar algunos pasos y ahorrar unos dolores también de paso, ¿no?
Sí, desde luego. De hecho, yo siempre digo que una de las claves fundamentales para tener una relación sana y por donde debería empezar todos, por asegurarnos de que la persona con la que nos estamos vinculando es una buena persona, porque sí que es cierto que muchas veces nos enamoramos y nos vinculamos a malas personas. Esto es cierto, que una mala persona también nos podemos enamorar, porque al principio no lo parecen. Son personas que, bueno, que se camuflan un poco. De hecho, hay un capítulo del libro de Perderte para Encontrarme en el que hablo de este tipo de relaciones, pero bueno, igualmente tengo el libro de Tú no eres el problema, que habla un poquito más de las relaciones, de todo, bueno, lo que es el maltrato y las malas personas en términos muy generales. Entonces sí que es cierto que una de las principales premisas para poder entablar una buena relación es asegurarte de que la persona que tienes delante es buena persona, porque si no lo es, tú no vas a poder bajar la guardia, no vas a poder estar tranquila, ni siquiera vas a poder discutir con esta persona de forma justa contigo.
¿Cómo hace uno, Elizabeth, para darse cuenta que esa persona es buena o mala? Porque yo siento que hay veces que la gente usa muchas máscaras, ¿no? Y al comienzo, pues uno está como vendiéndose, ¿no? Uno siempre se va a vender de la mejor manera. Y ya después empiezan a cambiar las situaciones. ¿Cuáles tendrían que ser como esas banderitas rojas para uno darse cuenta que alguien sí es honesto y quién no?
Para mí es muy clave cuando una persona dice y a través del habla proyecta una imagen buena de sí misma, pero después a través de sus hechos no proyecta la misma imagen. Es decir, yo hay veces que digo, tápate los oídos y observa. Olvídate de lo que dice la persona, olvídate de lo que presume, de lo que repite una y otra vez y de lo que te dice, y céntrate en lo que hace. Eso es lo verdaderamente importante. Y por otro lado, sí que es verdad que generalmente al principio todos mostramos nuestra mejor cara y los manipuladores hacen lo mismo, por supuesto, pero aunque en un principio sea muy difícil de detectar porque realmente es complejo, a medida que va avanzando la relación con esta persona sí que vamos a empezar a ver pequeñas cosas que nos descuadran, que no nos encajan, pequeñas cosas que nos dejan como confundidos, ¿no? Porque la forma que nosotros teníamos la forma que pensábamos que tenía esta persona de ser es totalmente distinta a lo que nos encontramos. Cuando nos empiezan a descuadrar cosas, esto es la mayor red flag, la mayor bandera roja y a la que tenemos que hacerle caso.
Mire, nos escribe David: si aún siento amor y cariño por mi expareja, a pesar de ello, en definitiva, ¿no debería volver con ella?
Pues realmente, yo siempre digo que echar de menos no significa volver. Querer a alguien no significa volver con esa persona. Echar de menos, llamar a alguien, es simplemente un síntoma de que hemos estado vinculados con esa persona. Los motivos para volver con alguien van mucho más allá de simplemente querer a esa persona o añorarla. Para volver con alguien también tiene que querer a esa persona, por supuesto, y por otro lado tiene que haberse solventado el motivo por el cual rompimos. Si no, nos volveremos a encontrar con el problema una y otra vez. Pero siempre que dejemos una relación vamos a sentir que añoramos a nuestra pareja y vamos a sentir que la queremos. Eso no significa que haya que volver, eso simplemente es parte del proceso de desvinculación.
Pues mire, yo quería, Elizabeth, que antes de despedirla, invitar además a todos los oyentes, porque sé que mañana sábado podemos encontrarnos con usted, podemos llevar los libros, firmarlos, no sé si de pronto tener una conversación. Por favor, invite usted a todos los oyentes y cuénteles qué vamos a ver mañana.
Mira, mañana, día sábado 10, a las 2:30, estaremos en el Gran Salón F, a partir de las, haremos un pequeño conversatorio en la zona de firmas 3, y del conversatorio también haremos una firma de libros. Y después, de nuevo, el domingo 11, a las 4:00 p.m., en el Gran Salón F también, haremos un conversatorio y haremos firma en la zona de firmas 2. Así que, como digo, mañana a las 2:30 en la Feria del Libro de Bogotá, en Gran Salón F, y el domingo a las 4:00 p.m. en el mismo Gran Salón F, a las 4:00 p.m.
Elizabeth, y rápidamente, antes de que se despida, las redes sociales, ajá, por si alguien todavía no la sigue.
Claro. Yo soy Elizabeth Clapés y en redes sociales me pueden encontrar como Es mi psicóloga. Como es mi médico, pues es mi psicóloga. Así soy yo en redes sociales y también me pueden encontrar por mi nombre, Elizabeth, con Z, Clapés.